música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para dar esta vuelta al mundo en 80 medios por el aire de Radio Cultura. También estamos transmitiendo en vivo por mi Instagram, @ErnestCoco, y para todo el mundo a través de la página de la radio, que es www.fmradiocultura.com.ar. Tenemos un programa bastante, bastante especial hoy. Vamos a arrancar de una manera diferente porque vamos a hablar con un invitado al que queremos mucho, que es Luis Brandoni. Pero bueno, antes de arrancar, los saludo a Javier González, que está en Brasil, para que me dé solamente el título de lo que vamos a abordar hoy desde allí. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ernesto. Bueno, hoy vamos a hablar de la nueva Premio Nobel de la Paz, una militante iraní que está encarcelada en la cárcel de Evin, en Teherán, una cárcel que conocí, tuve la oportunidad de conocer en los años 80 por dentro, y que todavía hoy la recuerdo terrible.
Muy bien, Javier, volvemos con tu informe luego para que hablemos de este nuevo Premio Nobel de la Paz. Les digo que, bueno, que el dólar hoy ya está oliendo los 1.000 pesos, cerró a 870, estuvo coqueteando con los 900. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 12% en septiembre y acumula ya el 140% interanual. Se estima que la próxima semana, cuando salga el índice de inflación a nivel nacional, será sobre el 12%. Una cifra que ya creo que nadie se la cree, porque todo apunta a que es mucho más. Leo, dame un separador y nos vamos con nuestro invitado.
Estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco en Radio Cultura 97.9.
6 de la tarde, 8 minutos. Estamos con 24 grados y medio de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y estamos en contacto con nada más ni nada menos que con Luis Brandoni. Y nada es casualmente la serie que se estrena el próximo 11 de octubre, que esta serie que se ha filmado aquí en Buenos Aires junto a Robert De Niro, que demasiada convulsión ha traído para toda esta ciudad. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias.
Bueno, se estrena el 11 después de toda la movida que se había generado en Buenos Aires con la visita de Robert De Niro. ¿Cuáles son las expectativas de esta serie?
Bueno, hemos tenido la satisfacción de verla con público en el Festival de San Sebastián. Hace una semana atrás la exhibieron como si fuera una película, porque son 5 capítulos, y la exhibieron los 5 capítulos seguidos, como si fuera una película, y tuvimos la oportunidad de verla con público, cosa que no vamos a tener otra oportunidad igual en la vida. Y fue muy bien recibida, muy, muy, muy bien recibida. Y después, bueno, tenemos comentarios de que pareciera ser que está muy bien la serie. Creo que está muy bien, yo también creo que está muy bien.
Y el crítico Manuel, que el crítico gastronómico, que, bueno, que había perdido a su ama de llaves, que cuando se muere ya no sabe qué hacer, ¿cómo se las arregla para seguir adelante?
Y como puede, felizmente le aparece una chica paraguaya que viene del Paraguay, que no sabe hacer nada y está perdido el hombre. Es una de las gracias que tiene la historia, ¿no? Cosa que pasa bastante a menudo, que un hombre, un sabio, que es un señor que es crítico gastronómico, que yo, que no sabe hacerse un huevo frito, cosa que suele pasar con bastante frecuencia, pero en este caso con mucha más gracia, ¿no?
¿Y cómo es que lo invita Manuel, tu personaje, a Vincent, que es el personaje de Robert De Niro, para que venga a Buenos Aires a presentar, bueno, un libro?
Porque en la eso es en la ficción. En la realidad yo tengo una relación amistosa con Robert De Niro desde hace muchos años, que lo conocí a través de Lito Cruz, no sé si sabes quién es, que ya no está con nosotros.
Sí, por supuesto.
Y salimos varias veces en Buenos Aires. Él estuvo 2 o 3 veces en Buenos Aires después de filmar. Trabamos una amistad. Yo después viajé a Nueva York a filmar algunas escenas de Made in Argentina. Él se enteró que yo estaba filmando, estábamos cerca de la Nochebuena, y se ocupó de que yo lo llamara y él me invitara a su casa a compartir la Nochebuena, cosa que afirmó mucho más nuestra relación. Y otras oportunidades, después fui a su casa, nos volvimos a ver en Punta del Este, nos vimos varias veces. Una vez se vino acá, a mi casa, en la calle Suipacha. Tenemos una relación amistosa muy, muy encantadora, con las dificultades idiomáticas que ustedes se pueden imaginar, porque yo no hablo inglés, y él tampoco deja de hablar inglés, pero habla un poquito de italiano, sabe todas las malas palabras en argentino, las conoce todas, y va a ser, hay una escena que va a quedar en la historia, referida a eso mismo. Así que eso fue lo que a mí se me ocurrió decir, ¿por qué no lo llamamos a De Niro para hacer un personaje? Cosa que les pareció en principio un poco disparatada, a la empresa muy disparatada, pero las cosas se hicieron porque él leyó los guiones traducidos, hizo observaciones muy inteligentes, muy acertadas, y aceptó el desafío de hacer un papel de reparto por primera vez en televisión en su vida, porque él debuta como actor de televisión con esta serie. Nunca había hecho una serie, así que así fue producto de una serie de coincidencias y de una buena voluntad de parte de él, que demostró no solamente que es un gran actor, sino que es una gran persona. Y se fue, después de su última toma, ovacionado por todo el equipo técnico y artístico de la filmación.
Además, hay un tema que lo veíamos en el tráiler, que cuando lo invitás al personaje de De Niro a que venga a presentar tu libro, pones el teléfono en altavoz y con toda la gente que te rodeaba en esa sala de directorio, aparentemente, sí, decía, estos boludos no me creen, y ahí pusiste el teléfono. Y a partir de ahí, bueno, luego está la definición de De Niro, y cómo explica, que yo creo que es antológico, la definición antológico entre boludo y pelotudo, ¿no?
Antológico, va a quedar en la historia de la gente, va a ser una sorpresa enorme. Yo creo que tiene mucha gracia y lo hace muy bien. Y el final no te lo voy a contar, pero te aseguro que lo hace un gran actor, el final de la serie.
Me decían en producción, claro, vas a hablar con Brandoni por el tema de Nada y toda esta historia, y me decían, habría que preguntarle cómo es trabajar con De Niro, y yo digo, no, lo llamé a De Niro para que me cuente cómo es trabajar con Brandoni, porque el grande acá sos vos.
No, pero lo cierto es que tomé conciencia de que estaba filmando con De Niro en la segunda toma que hicimos. En la primera estábamos en un restaurante, seguía la escena de ese restaurante, en una parrilla, y la primera no me di cuenta, la segunda dije, ahora estoy filmando con este muchacho, que era mi amigo, no era un actor, y es una persona encantadora y entrañable, así que me da mucho gusto y sé que le gustó mucho la serie. Lo que lamentamos mucho todos es que no pudiera viajar él al Festival San Sebastián porque hay una medida de fuerza del Sindicato de Actores Norteamericanos y no podía asistir, no podía dar entrevistas periodísticas ni nada por el estilo. Son muy duros en ese sentido y lamentablemente no pudo asistir al festival y no pudo ver la serie como era la ilusión nuestra de verla juntos.
Sí, lo decías al principio, que fue presentada en San Sebastián como película, pero fundamentalmente fue presentada como apertura del festival de San Sebastián.
Y eso es el segundo día del festival se hizo, sí. Pero es un festival de cine, esto es una excepción absoluta. Y en el caso de De Niro, ni te cuento, que nunca había hecho una serie, este hubiese sido un estreno para un actor de esa envergadura y de esa experiencia muy muy singular, ¿no?
Aparte de lo que significan los nombres, tanto el de Luis Brandoni como el de Robert De Niro en España.
No, son incomparables, muchachos, hablemos en serio.
No, pero lo que te quiero decir, y esto en serio, que tu figura en España es una figura muy reconocida de muchos años, y la figura de De Niro evidentemente está fuera de toda discusión, y tenerlos juntos en una serie fue, claro, espectacular. A eso me refería, no era una gastada, Luis.
No, ya lo sé. No, es muy lindo. A mí me gustó mucho vernos juntos, sí. Es muy lindo, porque además él se arregla muy bien para demostrar que hay cariño en esta relación que tenemos nosotros.
Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que más le gustó de la gastronomía argentina? Sobre todo que el papel tuyo era de un crítico gastronómico. En la vida real, ¿qué comió? ¿Qué fue lo que más le gustó y qué lo llevaste a comer?
No, bueno, por supuesto, le gusta la carne argentina. Hay una escena explícita en ese sentido en la serie, ¿no? Desde luego, y además es de buen comer. Y por otra parte es un profesional que tiene 3 o 4 o 5 restaurantes de Nueva York, de modo que es un profesional de la gastronomía.
Del tema sabe un rato. No fue a ver Parque Lezama, ¿verdad?
No, él no pudo, no tuvo oportunidad, porque ajá, no, cuando lo estábamos haciendo en Buenos Aires, él no estuvo por acá, y después no volvió, después vino el parate de la peste esta, fuimos a España y ahora no pudo acercarse. No estábamos haciendo Parque Lezama durante la filmación, que fue el año pasado.
Ahí habían hecho un paréntesis. Ahora han vuelto con Parque Lezama.
Ahora volvimos y vamos a terminar el último domingo de noviembre vamos a terminar.
Bueno, prometo ir a verla esta vez, después de...
No te lo pierdas.
Que me has invitado un par de veces y nunca he coincidido estar en Buenos Aires, bueno, para ir a verla, pero te prometo que voy a ir a verla, te llamo y voy a ir a verla.
Bueno, macanudo.
Sí, Luis, te paso un poco por la política, por la actualidad, ¿te parece?
No, sí, si querés, ¿qué querés que te diga?
No, simplemente, mira, de todo lo que se habló y de todo lo que se va a hablar, por ejemplo, sí me interesa tu opinión, tu punto de vista, lo que podríamos llamar el post-debate y lo que podría llegar a ser el pre-debate.
¿Qué sería el post-debate?
El post-debate es...
Lo que pasa después del...
El domingo pasado, luego de haber visto el debate con los 5 precandidatos,
sí,
donde no, había...
Falta el del domingo que viene, que
claro, no es el... Y ese es el pre.
El de Endevera.
Ese es el pre. Por eso, ¿cómo viste?
Está bien. Yo creo que hubo un acuerdo de no agraviarse y me parece que estaba bien. Pero, digamos, es el primero. No es el de Neveras, es el del domingo. Y además, no, tampoco es definitivo. Lo definitivo es el domingo 22. Eso es lo definitivo.
El del balotaje. Cuando es uno a uno, cara a cara.
No, la elección todavía.
Ah, la elección.
Va a haber balotaje. No, todavía no sabemos si va a haber balotaje. La elección. A ver después quiénes quedan.
¿Cómo ves esta elección, Luis?
Muy, muy importante. Muy importante. Porque puede terminar con una etapa de la Argentina. Muy importante.
Ahora, cuando me refería al post-debate, me refería específicamente a cómo los precandidatos, o mejor dicho, los candidatos, dejaron escapar temas tan sensibles para los argentinos. Sí, pero ya no me meto en el tema de Insaurralde ni nada, sino en el tema de inflación, en el tema de devaluación, en todo esto que está
cacheteando. Yo creo, no creo que haya habido un acuerdo, pero se trató de exponer los proyectos de cada uno. El domingo va a salir a reducir eso, porque además los escándalos que produjo este gobierno, aparte de los que viene produciendo desde hace 20 años el kirchnerismo, ni te cuento. Haría falta una audición de 4 días seguidos.
Y te quedas corto.
Sí, así que
los 5 capítulos, bueno, los 5 capítulos de nada.
De todos modos, vamos a la sociedad argentina insiste en seguir viviendo en democracia, y así va a ser.
Luis, te agradezco estos minutos que nos has prestado.
Un abrazo, querido.
Estamos hablando y expectantes a ver el 11 cuando se estrene por Star Plus.
Por favor.
La serie Nada.
El primer capítulo transmite Canal 11, Canal 13. Canal
Bien.
13 transmite el primer capítulo el día 11.
Y después por Star Plus. Y, claro. Y seguimos con Parque Lezama de miércoles a domingo en el Politeama.
Así es, hasta el último domingo de noviembre.
Señores, un grande ha pasado por los micrófonos de Radio Cultura. Gracias, Luis Brandoni.
Ya,
un abrazo.
Chao, querido. Chao, chao.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Man in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make of man, as someone said.
18:23, 22 grados 6 la temperatura en esta primavera que ya se declaró como tal, venía esquivando. Cuando la semana pasada contábamos en detalle la gira de Chocolate Regau por los cajeros automáticos de La Plata y el origen de las tarjetas de débito, Martín Insaurralde ya había tirado el ancla, como había sucedido más de un centenar de veces para desembarcar en su oficina de la jefatura de gabinete de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, sin sospechas siquiera que esta sería quizá su última travesía. La corrupción en el kirchnerismo ha sido tanta que los muchachos y chicas lo naturalizaron de tal manera que hace tiempo que dejaron de preocuparse de no dejar barro marcado por donde pisaban. Sabiendo, claro, que la impunidad era parte de la gestión de este gobierno. De hecho, todos salieron a criticar a Insaurralde, no por delincuente, sino por ser un boludo. Y esto es textual tal y como lo calificaron todos y cada uno de los pocos que salieron a hablar en público, aunque en off, no se privaron de insultarlo en todos los idiomas. Ya se habían puesto los motores en marcha con los 20 millones de dólares que le pagó a Jessica Sirio, que, recordemos, le había pedido 50 millones para que acepte el divorcio en silencio, y apenas salió esto a la luz, ¡zas! Zafarrancho en alta mar a bordo del bandido. Por cierto, yo me pregunto si estos tipos hacen un casting de nombre para cometer sus tropelías. Este, Insaurralde, con Bandido. Cristóbal López con el hotel El Retorno, entre otros. ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Ya no cuidan ni los detalles más groseros? En esos off, en los que se despachan a piacere propios y extraños, alguien dijo: Insaurralde es Kicillof, Insaurralde es Massa, Insaurralde es Máximo, Insaurralde es Cristina, Insaurralde es el kirchnerismo puro, Insaurralde es Chocolate Rigau, Insaurralde es la Unión por la Patria. Y en este sentido, el de la corrupción kirchnerista, quiero que compartamos un audio de la diputada Mariana Zubik, tan solo a manera de repaso de la corrupción.
Son una usina de Insaurraldes. Robar no es un error, sino un crimen. Son los autores del mayor crimen de nuestra historia democrática. Funcionarios megamillonarios enriquecidos a costa del hambre del 56% de niños pobres. La corrupción es sistémica. Son una asociación ilícita que, en cabeza de la vicepresidente condenada a 6 años de prisión, viene saqueando la Argentina desde 2003. Sepa que los delitos de corrupción que conllevan enriquecimiento ilícito atentan contra el orden democrático y los califica como infames traidores a la patria. Señor Massa, Insaurralde es solo un ejemplo más de la banda de ladrones de su gobierno. Acá solo algunos nombres de la usina de Insaurraldes: los Kirchner, Rudy Ulloa, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez, Daniel Muñoz, Fabián Gutiérrez, José López, Ricardo Jaime, Roberto Barata, Claudio Uberti, Scarcella, Amado Vudú, Julio De Vido, Ricardo Barreiro, Raúl Copetti, Carlos Liuzzi, Ricardo Echegaray, Alberto Pérez, Walter Carbone, Juan Manuel Campillo, Katia Daura, Sergio Uribarri, Milagro Sala, Sergio Schocklender, Nelson Periotti, Romina Piccolotti, los hermanos Zacarías, Osvaldo Sanfelice, César Milani, Cristóbal López, Fabián de Sousa, Manuel Vázquez, Daniel Peralta, Ernesto Clarence, Miguel Ángel Larregina, Marcelo Balcedo, Andrés Galera, el Ñoqui Fernández, Jorge Castillo, el Pata Medina, el Caballo Suárez, Jorge Chueco, Sergio Todisco, Miguel Ángel Pló, Emerenciano Sena, Juan Carlos Lascurain, Carlos Temístocles Cortés, Chocolate Rigó, Claudio Mono Minichelli, Peralta Aide Puente Reséndez, Víctor Manzanares, Atanasio Pérez Osuna, Germán Nivelo, Gerardo Ferreira, Juan Carlos Lascurain, Walter Fajías, Néstor Lasarte, Rafael Llorens, Hernán Gómez. Memoria.
Ahí la tenemos, la lista, que está un poco... Le faltan algunos nombres a esta lista de corruptos enganchados del kirchnerismo. Pero el caso de Insaurralde le pegó de lleno en la línea de flotación al ministro candidato Sergio Massa, que calificó el choreo de su amigo del alma, Martín Insaurralde, como un grave error. Pero nunca se supo, al menos yo, a qué error se refiere el ministro candidato. Si a que Insaurralde no tuvo la precaución de no dejarse fotografiar en el yate, u ostentar sin pudor alguno gastos incompatibles con sus ingresos, o de dónde saca esa tantísima plata. Incluso Sergio Massa hizo un intento de culpar a la autora de las fotos y receptora de relojes, pulseras y carteras, Sofía Clerici. Para Massa, ese fue el grave error: ponerse de novio con alguien que, según el ministro candidato, era reincidente en este tipo de temas. Típico argumento kirchnerista: buscar culpables donde sea, menos donde hay que buscarlos, que es en la casa propia. Al estilo del ninguneo de Julio De Vido con José López, nadie supo nada de la vida del jeque árabe, como le llaman a Martín Insaurralde, de esta vida de jeque que llevaba Insaurralde, ni de las propiedades, ni de la recaudación del juego clandestino en la provincia, ni de las 200 salidas y entradas que hizo el ex jefe de gabinete bonaerense en los últimos 20 años, dentro de los que aparecen, escuchen bien, 27 vuelos a Colombia. Insaurralde pisó 27 veces suelo colombiano, aunque algunas veces él prefirió no volar directamente desde Argentina, sino que hizo un viaje a Colombia vía Paraguay. También subió a varios vuelos privados para viajar por toda Sudamérica y misteriosas rutas constantemente repetidas. Ahora yo me pregunto, ¿qué habrá en Colombia que es tan atractivo para Martín Insaurralde? ¿Será el clima? ¿El mar color esmeralda? ¿Tendrá buenos amigos? ¿Le gustará tomar café en el lugar de origen? ¿Extrañará la bandeja paisa, plato típico de Colombia? Yo creo que algún motivo tendrá. No lo dude, ¿eh? Algún motivo tiene para ir tantas veces a Colombia. Pero para Massa, Insaurralde cometió solo un grave error. Solamente eso, un grave error. Hoy alguien recordaba que Sergio Massa, a pesar que el debate presidencial de la semana pasada con los otros candidatos le salió prácticamente gratis, realmente la sacó muy barata, muy barata, ya que todos tenían temas como para ser dulce, aparenta transitar en estos días un dilema de difícil solución. Pero la cara de Massa da para todo, absolutamente para todo, menos para ponerla por sí mismo. La encrucijada del ministro candidato frente a lo que le propone la realidad podría resumirse en dos palabras: inflación y corrupción. Puesto a responder, y veremos lo que pasa el domingo en el segundo de los debates, Massa debe elegir la alternativa menos mala. Hablar de Insaurralde y de sus lujos, que son casi pornográficos, o de la inflación de más del 12%, la más alta en 32 años, récord de agosto y récord anual. Hablará del crecimiento de la pobreza, de la devaluación del 22%, que esa devaluación se produjo nada menos que al otro día, al día siguiente de las elecciones primarias, y luego de negar hasta el cansancio que no iba a devaluar, devaluó. El dólar blue está en 843 pesos. Recordemos que cuando Sergio Tomás asumió el Ministerio de Economía, estaba en 238 pesos. Y el contado con liquidación hoy ya está en 893 pesos. Son fracasos absolutamente suyos y no puede señalar a otros culpables, más allá del remanido argumento del Fondo Monetario Internacional. Tampoco pasar por alto a Chocolate Rigau y sus 48 tarjetas de débito, o de la pobreza por arriba del 40% y los más de 18 millones de pobres en la República Argentina que está dejando. Y no crean que me olvidé, además, del curro de su mujer, Malena Galmarini, con la compra de decenas de camionetas con un suculento sobreprecio para AISA. Y como cierre de una semana para el olvido, para Sergio Tomás, el ministro candidato quiso ser la figurita difícil entre los empresarios y pidió cerrar el coloquio de ideas que se está llevando a cabo en Mar del Plata, pero los organizadores le dijeron, va a ser que no. Aquí usted no cierra el coloquio de ideas. Y hablando del coloquio de ideas, el compañero kirchnerista, socio aliado de Sergio Massa, y me estoy refiriendo a Javier Milei, repitió la historia 23 años después que la protagonizada por Néstor Kirchner. El libertario hizo una contracumbre al coloquio de ideas al que había sido invitado y que rechazó el convite porque, según él, no lo trataron bien. La cumbre blue del candidato de La Libertad Avanza se llevó a cabo con un puñado de empresarios en un restaurante de la ciudad de Mar del Plata, donde también se realizó casi a la misma hora en el que hablaba Patricia Bullrich en el coloquio de ideas, en el verdadero. Este acto de Milei, que cada día este personaje muestra más su autoritarismo y desequilibrios emocionales, me recordó a aquella contracumbre que organizó el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que eso fue en 2005, si mal no recuerdo, para no encontrarse con su colega de Estados Unidos, George Bush, con la complicidad, esa contracumbre, con la complicidad que se llevó a cabo, con la complicidad de Lula da Silva, y de Néstor Kirchner, que por ese entonces era presidente de la República Argentina y a la vez anfitrión de aquella quinta cumbre de las Américas, también llevada adelante en la ciudad de Mar del Plata. Un calco de lo de Milei. A veces todo cambia para que nada cambie. Lo único que parece que cambiará es la navegación de Martín Insaurralde. Quizás fue una premonición, digo yo, paradójicamente, una premonición de los gatos. ¿Se acuerdan? Aquel grupo liderado por Lito Nevia allá por finales de los 60, con esta canción que fue un himno de la época.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Madera, tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa, yo me iré a naufragar.
Ahí los tenemos a los gatos cantando La Balsa, ese rock emblemático de finales de los 60 de Lito Nevia. Los gatos, justo para Insaurralde, premonitorios. Vamos.
Si quieres saber lo que está pasando en el mundo, quédate en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere.
18 horas 37 minutos y 22 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos todo listo para el vodevil de La Fiore, ¿eh? El vodevil de la semana de La Fiore viene cargadísimo con un montón de temas. Pero antes me voy a Brasil a escucharlo a Javier González, porque hoy se dio el Premio Nobel de la Paz. Javier.
Sí, buenas tardes, Ernesto, de nuevo. Te adelantaba que hay una ingeniera de 51 años, una mujer iraní llamada Narges Mohammadi, que es la nueva Premio Nobel de la Paz por su defensa de las mujeres iraníes. Ella está ahora mismo encarcelada desde hace 2 años, cumpliendo una pena de 16 años de prisión por el simple delito de asistir al funeral de una de las víctimas de las protestas de 2019. Su esposo está en el exilio en París, junto con sus hijos, que hace años ya que no ven a su madre. Y ya esta mujer había cumplido una pena anterior de 8 años y medio. Ha sido encarcelada en 13 ocasiones y condenada judicialmente en otras 5. Además del castigo de cárcel, recibió la pena de 154 latigazos. Y está en la prisión de Evin, una terrible cárcel que pude conocer personalmente por dentro en 1984 en una visita de propaganda del régimen iraní para periodistas extranjeros, y todavía no puedo sacarme la idea de lo sórdido del escenario, a pesar de que evidentemente había periodistas extranjeros y no era la realidad cotidiana que vivían los presos. Y mientras el mundo celebra este Nobel, en Irán siguen reprimiendo a mujeres como Mohammadi. Ahora hay otro caso gravísimo: una joven de 16 años llamada Armita Geravand, que está en coma después de que el pasado domingo entrara a un vagón del metro de Teherán con su pelo corto a la vista, sin velo, cuando iba al colegio. Imágenes de seguridad muestran cómo fue sacada a rastras del vagón, inconsciente, y la dejaron en el andén. No se sabe qué ocurrió en el vagón, pero se teme lo peor. O bien que fue víctima de los propios pasajeros musulmanes enfurecidos, o que la policía de las costumbres la golpeó hasta dejarla inconsciente. Ahora mismo está en un hospital militar con fuerte custodia, y su caso puede ser uno más similar al de Mahsa Amini, que murió el año pasado cuando estaba arrestada por la policía de la moral, acusada de violar las estrictas normas sobre el velo islámico. Este premio, sin duda, supone una presión sobre el gobierno islámico que gobierna hace ya tantos años Irán, pero no hay que tener ninguna esperanza de que esto va a suponer un cambio, porque el régimen sigue muy fuerte, y sigue muy fuerte en su represión.
Sí, no tiene nada que ver con lo que pasó Nelson Mandela. Después de haber estado 27 años en la cárcel, le dieron el Premio Nobel de la Paz, llegó a ser presidente de Sudáfrica, pero aquí esa realidad no se va a dar. El régimen iraní no lo va a permitir, y no sé si vuelve a la cárcel la nueva Premio Nobel de la Paz en cualquier momento.
No, de hecho está en la cárcel ahora mismo. Recibió la noticia en la cárcel. Está cumpliendo una pena de 16 años en este momento.
Madre mía. Gracias, Javier. Volvemos contigo en un rato.
Muy bien.
...18:43, 22 grados 6 la temperatura, y cuando, bueno, falta 22 minutos para las 7 de la tarde, vamos a ver el sainete de la semana con la gran Fiorella Borsell. Vamos.
Menos mal que no me preguntaste a mí cuántos minutos faltaban, porque yo de exactas no soy.
¿Viste? Sos de letras, ¿no?
Claro. De ningún lado. Bueno, pero ponele, más allá que acá.
A ver, ¿con qué nos vas a sorprender, Fiore?
No sé si vas a procesar tanta información.
¡Epa!
Porque la verdad... No, la selección estuvo complicada,
mirá,
pero...
Mirá que pude asimilar el viaje del bandido, ¿eh? De los bandidos. El bandido del barco y el bandido de Insaurralde, que lo tripulaba. Se pudo asimilar eso, imagínate. Creo que estoy para cualquier cosa.
No sé, no subestimes esto.
A ver, dale.
Una de las primeras cosas que han ocurrido en la semana es qué personajes... No quiero subestimar tu conocimiento de los artistas actuales, pero tengo una leve sospecha de que no tienes idea de quién es. ¿Qué personaje se comprometió con su novia? El cantante de la banda de cumbia, que está en pleno auge, aunque vos no lo sepas, luego de superar su dura historia, nos conmovió a todos con esa
noticia. ¿Por qué me subestimas? Pregúntame si lo conozco aquí a esa persona.
Tirame un tema.
No, vos decime quién es el que se comprometió.
¿Qué personajes?
¿Qué personaje es el que se comprometió?
¿Qué personaje?
¿Así se llama?
Estaba en 8 horas.
No lo conozco. Es como el cuento de la buena pipa.
Y, claro,
más,
bueno.
Más o menos.
Es un muchacho que tira música de ahora, cumbia.
Ah.
¿Te podés tirar los prohibidos?
Sí, me puedo tirar los pelos, lástima que no los tengo.
Él tampoco.
Ah, tampoco.
Pero esto continúa. Joaquín Furriel confirmó su romance con Guillermina Valdés. El actor blanqueó luego de varios meses de sospechas de que estaba en una relación con ella, y esto sucedió luego de que la vieran salir del departamento de él, y él sin muchas vueltas confirmó, como que tampoco se resistió tanto. Lo vieron y dijo sí.
¿Guillermina te había tenido un romance con Bizarrap?
No.
¿Cómo?
No.
Sí, con uno de estos con el que fuera el novio de la China Suárez.
Ese es Roger King. Estás con Roger King el otro día también. Roger King es otro.
Pero estuvo de novio ahí con...
Yo nunca me enteré, pero si vos lo ves...
Y tuvieron un rifirrafe, ¿eh?
Ahí lo tenés. Pero es muy chiquito.
¿Quién?
Bueno, ¿quién soy yo, no?
Que se lo digan a ella. Así que ahora con Joaquín Furriel.
Exactamente, hablando de Bizarrap, viste, como que esto estaba coordinado. La nueva Session Music número 57 hizo mucha publicidad, Bizarrap, después Bizapop, después nuevamente Bizarrap, porque cambió el usuario de Instagram, pero volvió a los orígenes, de que iba a ser una nueva Session, y todos decían, es Dua Lipa, Justin Bieber,
¿iba a ser qué?
Es Belín.
¿Iba a ser qué? ¿Una nueva?
Una nueva Session.
A la pelota.
Bilingüe.
Yo no me siento... Míralo a Leo... Miren, se los voy a mostrar a la gente de Instagram. Leo también está
impactado.
Totalmente.
Impactado.
Y a ver, y Javier, mira, ahí lo vemos a Javier en el. Claro.
Esto es importante. Esto puede hacer un cambio musical.
¿Vos tenés una nueva Session, Leo? Tiene dos. Ahí está. A ver, dale.
Session, una por semana, una Session. Todavía el alta no, pero bueno. Bueno, va a ser Milo J. Fue medio impactante, por lo menos para mí, porque todos decían que iba a ser una Dua Lipa, un Justin Bieber, y me nombraron un muchacho de Morón.
Ajá.
Un muchacho de Morón que es trapero, así que no sé por qué era Bizarrap.
Trapero.
Me dejaron muchas
preguntas.
¿Pero
que son los trapitos estos que...?
No, traperos. Es como rapero, pero trapero. Es un género...
es un rapero mal escrito.
Es un...
del trap.
Claro, trapero, género musical. Pero confuso, porque no iba mucho con lo que uno se esperaba. Quizás era eso lo que quería hacer.
Sí, a ver, posiblemente.
Y bueno, en fin, la noticia que más me gusta.
A ver.
Es la de Rod Stewart. Vino a Buenos Aires a visitar y también a realizar compras. Y vos dirás.
Hizo un recital muy, muy espectacular, estuvo muy bien.
También estuvo paseando, hizo muchas cosas, hizo compras, pasó por la ferretería de Recoleta.
Acá a la vuelta de la radio estuvo.
¿Podés creer? Casi nos podíamos haber cruzado en algún momento.
¿Sabés qué compró?
Obvio, porque hablaron con el comerciante. Porque si en este país no pasan cosas, nosotros inventamos las noticias. Y el comerciante dijo que obviamente lo cobró en dólares, bien, se lo merece.
No, bueno, pero lo cobró en dólares.
¿A qué, lo que fue a comprar?
¿A qué cotización? Se lo cobró en dólares a dólar oficial. Lo caminó un poquito al Rod Stewart.
Tanto y no te avivás.
Compró una engrampadora, compró pintura en aerosol, gastó 70.000 pesos, le pagó en dólares, pero el ferretero de acá a la vuelta se lo cobró a precio oficial. O sea, a la mitad. Se llevó el doble de dólares.
Cocodrilo que duerme es cartera. Igual con los dólares que lo compró, que con los que habrá usado, capaz que le compró al Fondo de Comercio, viste que se devaluó todo un poquito. Pero
ejemplo,
bueno. Y una fuerte.
Mirá, escucha.
Hermoso.
Está hablando del ferretero.
Cuando se avive, ¿sabe qué? No, ya va a estar de Other Side y del océano. Bueno, e imputaron, esto es de hoy, a Felipe Pettinato por el incendio seguido de muerte. Esto bastante menos alegre. En mayo del 2022 falleció el neurólogo Melchor Rodrigo tras un incendio donde estaban los dos. El hijo del conductor salió ileso, eso creó algunas sospechas y luego de una investigación quedó imputado.
Mira, bueno.
Bajamos de un ondazo.
¡Oh!
En dos minutos.
Bueno, volvemos luego porque quiero que me des datos o les des datos a la gente sobre espectáculos gratuitos para este fin de semana.
Los tengo.
Dale.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Take off your coat.
18:50, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, les cuento que la justicia ordenó, la justicia, el juez Ernesto Kepprak, les debe sonar el apellido porque es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tanto uno como el otro son camporistas, pero bueno, ordenó levantar el secreto fiscal bancario de Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jessica Sirio. Además, le pidió a la AFIP y al Banco Central, incluso a otras, a otros organismos públicos, toda la información sobre los imputados. Y si bien no suelo y no lo voy a hacer nunca el tema de las encuestas, porque es no pegan una ni aquí ni en ninguna parte del mundo, Se está dando vuelta un rumor, porque no deja de ser esto, que el 92% de los argentinos no cambió su voto luego del primer debate presidencial. Claro, el que tiene decidido su voto lo va a seguir. No escucha lo que dice, sino simplemente ve al personaje a quien va a votar. Y hablando de votar, en España quedó fallida en primera instancia la investidura de Alberto Núñez Feijóo para la presidencia por falta de 4 votos en el Parlamento, y el rey Felipe VI llamó a Pedro Sánchez para que intente formar gobierno, si no irán a unas nuevas elecciones en el mes de enero. Javier González nos lo cuenta en detalles. Javier.
Sí, efectivamente, como dices, después de unos cuantos meses ya, porque hay que recordar que las elecciones se celebraron en el mes de junio, fracasó la tentativa de hacer presidente del gobierno al más votado, al partido más votado, al presidente del partido más votado, en este caso Feijóo. Bueno, ahora es el turno de Pedro Sánchez, que efectivamente ha recibido el encargo del rey Felipe VI para intentar conseguir los apoyos necesarios, apoyos parlamentarios necesarios, para continuar durante otros 4 años más como presidente del gobierno. Esto tiene siempre una coreografía, en fin, unas circunstancias. Hay que hacer reuniones con los distintos partidos, y Sánchez va a recibir el lunes a Núñez Feijóo, su adversario hasta ahora. No va a haber ningún tipo de acuerdo, evidentemente, pero es un trámite que hay que pasar, aunque algunos deciden que no acuden a estas invitaciones para negociar. Lo que me parece muy importante es que Sánchez, por primera vez, ha mencionado la posibilidad de una amnistía para los independentistas catalanes, que, como saben, hicieron un referéndum ilegal. Algunos fueron condenados por ello, porque va contra la Constitución. Otros huyeron, como el principal responsable, el expresidente del gobierno catalán. Y lo que ha dicho Sánchez, que esto es una forma de superar las consecuencias judiciales de ese referéndum del 2017. Bueno, esto es gravísimo desde el punto de vista institucional, porque la amnistía no está prevista, y bueno, se ve cada vez más claro que es el momento en que Sánchez entrega sus últimos ases como para continuar 4 años más como presidente del gobierno.
Ya
pero
sabemos.
Esto va a provocar simplemente un escándalo mayúsculo, y de hecho va a haber una manifestación en Barcelona este fin de semana. En fin, muy, muy complicado.
Y los catalanes, los separatistas, no dejan de extorsionar y pedir más y más, a pesar que Pedro Sánchez le dijo al rey que no iba a dar una amnistía, porque sería como un perdón absoluto, como que el delito no se cometió, pero a Pedro Sánchez no le cree nadie, porque ya sabemos que hace cualquier cosa, vende hasta su madre para seguir en el poder. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde, y después de un toque mágico de Leo Giusti, vamos a ver qué nos cuenta para este fin de semana Fiorella Borselli. Vamos.
Regresa para un gran plan este fin de semana Ciudad Emergente a los Bosques de Palermo. Sábado y domingo habrá conciertos como Tours Marilina Bertoldi, entre otros. Son 100 aproximadamente que se van a repartir entre los que pasó hoy y el fin de semana. Van a ser de 13:30 a 22 horas, libre y gratuito para todos.
Yo lo que te estoy dejando, pero no comentaste nada, que fue libre y gratuito los festejos del partido de ayer, que Boca llegó a la final, que va a jugar en el Maracaná.
Fue libre y gratuito, me enteré yo por el partido, por los muchachos que estaban, o sea, festejando ahí libre
y gratuito. Te estoy dejando correr y no dijiste una palabra, y esto sí que es grave.
Son cosas que pasan, que vamos a hacer. Otra cosa que es libre y gratuita es el ecoparque también en Palermo. Estoy muy palermitana, ¿viste?
Sí, te veo ahí.
Y bueno, es una zona linda, qué sé yo, para ir a pasear. Este fin de semana va a ser 26 grados el domingo, ajá, así que pueden aprovechar, en ese caso, para pasear y estar con el ecosistema de 11 a 18 horas.
No pongan los intermitentes en los bosques, porque llama la atención.
Ok. En este caso, en el ecoparque, el ingreso es por Avenida Las Heras y Sarmiento, Plaza Italia.
Muy bien. Y vamos cerrando este viernes de la Vuelta al Mundo en 80 medios, pero no nos podemos despedir sin escuchar lo que nos ha dejado hoy nuestro orfebre de la vida, lo que nos ha dejado Juan Carlos Pallarols.
Y así fui distinto y entendí que la vida hay que vivirla, y aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar, y por eso es aquí y es ahora. Aprendí que una buena siembra no es siempre una buena cosecha, y aprendí que las lágrimas no merecen quien te hace llorar, y también que tengo hermanos que no conozco y que tengo todo el amor de los que amo. Y aprendí que la vida es maravillosa para festejar todos los días, que no son promesas, es aquí, es ahora, es siempre, con amor, con ganas, con fuerza y con pasión. Para vos, Coco.
Gracias, Juan Carlos Pallarols, nuestro orfebre de la vida.
On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere.
Señores, segundos para las 7 de la tarde, segundos para que nosotros le dejemos el espacio a Julián Josovich con su aftermarket, y nosotros nos despedimos. Arrancamos este fin de semana que pinta espectacular, temperatura, buena temperatura, sol, todo invita para que nos reunamos con amigos, para que estemos felices, contentos. Veamos el debate el próximo domingo, que va a ser en directo desde la Facultad de Derecho, y nosotros en 7 días nos volvemos a encontrar. a ver qué pasó en la semana, a ver qué nos trae el sainete de Fiorella Borcel, a ver qué nos cuenta la política, a ver qué nos cuenta la vida de esta Argentina que nos tiene despiertos y atentos. Chau, que lo pasen bien. Said if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up. 28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.